el principio de la huerta. Todas las relaciones necesitan ser cultivadas. ¿Cultivo mis relaciones de manera continua u ocasional? En 1997, el columnista deportivo Mitch Albom escribió un libro titulado Los martes con Morrie. Contiene reflexiones y charlas con Morrie Schwalch, antiguo profesor universitario y mentor de Albom, quien estaba muriendo de una terrible enfermedad. Para marzo del 2004, tenía más de 5 millones de ejemplares impresos. Se había publicado en 30 idiomas, en 34 países y se utilizó para una película que ganó un premio Emmy. En el 2003, publicó Las cinco personas que conocerá en el cielo. El libro contiene la historia de Eddie, un trabajador de 83 años en un parque de diversiones, quien vive lo que considera una vida insignificante. Pero después de morir y llegar al cielo, se entera de la gran influencia que ejerció. Lo interesante es que el libro fue inspirado por una persona real, Eddie, el tío de Albom. Albom describe a Edward Bachman como un hombre inmenso, con mandíbula ancha y pecho de barril, que nació en 1908 de inmigrantes pobres, en un vecindario pobre de inmigrantes. Era uno de 9 hijos y no era el menor ni el mayor, pero sí el más porfiado, comenta Albom. Era el campeón de mi árbol genealógico y la persona más fuerte que conocía. El tío Eddie fue el héroe de infancia de Albom. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como taxista y obrero de una fábrica, el tío Eddie dejó una huella profunda en Albom. Pero Mitch nunca se lo dijo realmente a su tío antes de morir. Albom admite: fui yo quien dirigió los elogios a su persona durante el funeral y cuando iba a la mitad me puse a llorar de forma incontrolable. Sí, era tristeza, pero también mucho pesar, pues nunca le dije de frente todas esas palabras de cariño. Todas las relaciones necesitan ser cultivadas para crecer. Mitch Albom sí mantuvo su relación con Eddie, pero en realidad nunca la profundizó más allá de lo que había sido durante su infancia, y ahora se da cuenta de que perdió una gran oportunidad. Todos tenemos personas maravillosas en nuestra vida, afirma Albom, pero cuando ya no están con nosotros, parece que todo lo que podemos hacer es extrañarles. Extraño la tenacidad callada de Eddie. Me doy cuenta de que nunca he conocido una persona tan mágica como mi tío lo fue para mí cuando yo era niño. Él debió haberlo sabido, y quisiera habérselo dicho. ¿Qué significa cultivar una relación? Trátese de un cónyuge, un padre o un amigo. Usted puede empezar a cultivar una relación saludable y que crezca si se enfoca en los siguientes 6 aspectos. Primero, compromiso. El investigador Alfred Kinsey dijo: tal vez no hay nada más importante en un matrimonio que la clara determinación de que persistirá como tal. Con esa clase de determinación, los individuos se obligan a sí mismos a ajustarse y a aceptar situaciones que de otro modo parecerían razón suficiente para un rompimiento. El compromiso firme y profundo a la relación es uno de los recursos más valiosos que puede tener una pareja casada, pero también es una característica de todas las relaciones profundas. Toda relación duradera sufre tensiones e inconvenientes de todo tipo, y no existen 2 personas que estén siempre de acuerdo en todo. Hasta de las mejores amistades puede esperarse que enfrenten alguna clase de conflicto. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los problemas? ¿Qué tan firme es su compromiso? ¿Está más dedicado a mantener la relación o a evitar el conflicto? Su respuesta podría determinar si su relación es para toda la vida o no pasa de ser un arreglo temporal. Segundo, comunicación. ¿Cómo puede formarse una relación sin comunicación? En casi todos los casos empieza con comunicación fácil. A veces la amistad se enciende con una sola chispa, pero lo cierto es que solo se profundiza con comunicación más compleja y hasta difícil. El autor Sidney J. Harris cree que es imposible aprender cualquier cosa importante sobre una persona hasta que logramos que esa persona esté en desacuerdo con nosotros. Solo a la luz de una contradicción es revelado y expuesto el carácter. Por último, la relación es sustentada por medio de comunicación intencional. Varios años después que Margaret y yo nos casamos, me di cuenta que cada vez que yo llegaba a casa, nuestra comunicación ya no era emocionante como al principio. Ella me preguntaba sobre lo que había pasado durante el día y yo no tenía mucho entusiasmo al discutirlo. Luego descubrí por qué. Durante el transcurso del día, yo hablaba sobre los acontecimientos más emocionantes con un colega o con mi asistente. Por eso, no me sentía tan emocionado al relatar otra vez lo mismo a Margaret. Sabía que necesitaba hacer un cambio. ¿Cuál fue mi solución? Cada vez que sucede algo importante o emocionante durante el día, lo anoto en una tarjeta y me propongo no hablar con otra gente al respecto. Lo dejo reservado para el final del día. Y de esa manera, Margaret es la primera en enterarse y la receptora de mi mayor entusiasmo. Tercero, amistad. El crítico Samuel Johnson comentó: si un hombre no se propone darse a conocer a más personas a medida que avanza por la vida, en poco tiempo quedará solo. Amigo mío, te aconsejo que mantengas tus amistades en reparación constante. Esto aplica tanto a amistades viejas como a nuevas. Creo que a veces no valoramos a las personas más cercanas a nosotros y como resultado no nos proponemos ser primero sus mejores amigos. Cuarto, recuerdos. Creo que los recuerdos comunes son una fuente maravillosa de conexión y fomento de la unidad entre las personas. ¿Ha ido alguna vez a una reunión de exalumnos o se ha encontrado con amigos a quienes no ha visto en 10, 20 o 30 años? ¿Qué le ayuda a volverse a conectar con ellos casi de manera instantánea? Los recuerdos de sus experiencias en común. Hoy día, nuestros hijos han crecido, están casados y viven con sus hijos. Sin embargo, cuando eran adolescentes, al igual que muchos padres, nos preocupaba que ellos se desconectaran de nosotros y emprendieran un rumbo que no les conviniera. Al mismo tiempo, sabíamos que necesitábamos darles cada vez más libertad para que aprendieran a ser independientes. Una de las maneras en que mantuvimos fuerte nuestra conexión sin tratar de imponerla a la fuerza fue crear una historia familiar. Viajamos mucho juntos e hicimos muchas actividades diseñadas para crear recuerdos positivos. Todo eso dio a nuestros hijos algo positivo para reflexionar cada vez que su necesidad de independencia les pudiera alejar de nosotros. Quinto, crecimiento. Benjamin Franklin dijo: una promesa puede ganarte amigos, pero es tu desempeño lo que determina si los conservas. Cuando usted empieza cualquier amistad, el ambiente está lleno de promesas y posibilidades. Pero hay que encontrar maneras de mantener viva y fuerte la relación a fin de que conserve ese potencial para el futuro, y no solo buenos recuerdos. Una manera de hacerlo es crecer juntos. Mientras fui pastor titular de la iglesia Skyline en San Diego, 4 miembros del personal trabajaron conmigo durante más de 10 años. Esto no es algo muy usual en el ámbito eclesiástico, pero una de las razones es que optamos por crecer juntos. Siempre que iba a un seminario o conferencia de crecimiento personal, me llevaba a algunos de mi equipo. Ellos compartían continuamente conmigo lo que estaba aprendiendo y cada mes yo les daba a todos una lección de crecimiento personal. Todas estas cosas crearon un ambiente emocionante que nos permitió disfrutar el crecer juntos. Hágale saber a sus amigos y familiares cuánto le importan con tanta frecuencia como pueda. No termine viviendo con remordimientos, como el escritor Mitch Albom en cuanto a su relación con el tío Eddie. Las amistades que desarrollamos con otros enriquecen la calidad de nuestra vida, pero no podemos conservarlas si no las cultivamos. Por eso es importante que practiquemos el principio de la huerta.